cruz murió el hombre un día. Hay que aprender a morir todos los días en la cruz con Jesús. En la cruz murió el hombre un día. Hay que aprender a morir todos los días en la cruz con Jesús.
Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Queridos hermanos y hermanas, gracias a Dios y a la buena voluntad de muchas personas, puedo hoy volver a entrar en sus casas y tener unos momentos de oración y reflexión con ustedes y sus familias por medio de la radio provincial CMKC. Dios bendiga a todos los radioyentes, a los trabajadores de esta emisora, a sus familias, amigos y a todo el pueblo de la provincia de Santiago de Cuba. Ayer, Jueves Santo, recordamos y celebramos la última cena de Jesús. Escuchamos que en ella Jesús nos dejó el principal mandamiento que debemos vivir: ámense unos a otros como yo les he amado. También escuchamos el relato de cómo Jesús quiso quedarse con nosotros en la comunión que recibimos en la Santa Misa. En cada misa se hace presente el sacrificio de Cristo, que se ofrece a Dios Padre por nosotros en la cruz. Hoy es Viernes Santo, donde recordamos la pasión de Jesús, pero dejemos que el apóstol Juan sea el que nos narre la pasión y muerte de Jesús en la cruz. Escuchemos con atención y unción los capítulos 18, versículo 1, hasta el capítulo 19, versículo 42 de su Evangelio.
En aquel tiempo, Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un muerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando la patrulla y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo:
¿A quién buscáis?
Le contestaron:
A Jesús el Nazareno.
Les dijo Jesús:
Yo soy.
Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirles: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez:
¿A quién buscáis?
Ellos dijeron:
A Jesús el Nazareno.
Jesús contestó:
Os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos.
Y así se cumplió lo que había dicho: No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro:
Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi padre, ¿no lo voy a beber?
La patrulla, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año, el que había dado a los judíos este consejo: Conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Ese discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo:
No lo soy.
Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de la doctrina. Jesús le contestó:
Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo donde se reúnen los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído de qué les he hablado. Ellos saben lo que he dicho yo.
Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaban allí le dio una bofetada a Jesús diciendo:
¿Así contestas al sumo sacerdote?
Jesús respondió:
Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas?
Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie, calentándose, y le dijeron:
¿No eres tú también de sus discípulos?
Él lo negó diciendo:
No lo soy.
Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo:
No te he visto yo con él en el huerto.
Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera, a donde estaban ellos, y dijo:
¿Qué acusación presentáis contra este hombre?
Le contestaron:
Si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos.
Pilato les dijo:
Lleváoslo vosotros y juzgadlo según vuestra ley.
Los judíos le dijeron:
No estamos autorizados para dar muerte a nadie.
Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo:
¿Eres tú el rey de los judíos?
Jesús le contestó:
¿Dices eso por tu cuenta, o te lo han dicho otros de mí?
Pilato replicó:
¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho?
Jesús le contestó:
Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí.
Pilato le dijo:
¿Con que tú eres rey?
Jesús le contestó:
Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz.
Pilato le dijo:
¿Y qué es la verdad?
Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo:
Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos?
Volvieron a gritar:
¡A ese no! ¡A Barrabás!
El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura, y acercándose a él, le decían:
¡Salve, rey de los judíos!
Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo:
Mirad, os lo saco afuera para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa.
Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo:
¡Aquí lo tenéis!
Cuando lo vieron los sacerdotes y los guardias, gritaron:
¡Crucificadlo! ¡Crucificadlo!
Pilato les dijo:
Lleváoslo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa en él.
Los judíos le contestaron:
Nosotros tenemos una ley,
y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado hijo de Dios.
Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más y, entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús:
¿De dónde eres tú?
Pero Jesús no le dio respuesta. Y Pilato le dijo:
¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte?
Jesús le contestó:
No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te lo hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor.
Desde este momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban:
Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se declara rey está contra el César.
Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el Enlosado, en hebreo, Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos:
Aquí tenéis a vuestro rey.
Ellos gritaron:
¡Fuera, fuera, crucificadlo!
Pilato les dijo:
¿A vuestro rey voy a crucificar?
Contestaron los sumos sacerdotes:
¡No tenemos más rey que al César!
Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús, y él, cargando con la cruz, salió al sitio llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los Judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato:
No escribas el Rey de los Judíos, sino este ha dicho: Soy el Rey de los Judíos.
Pilato les contestó:
Lo escrito, escrito está.
Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa haciendo cuatro partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo. Y se dijeron:
No la rasguemos, sino echemos a suerte saber quién le toca.
Así se cumplió la escritura. Se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre María, la de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre:
Mujer, ahí tienes a tu hijo.
Luego dijo al discípulo:
Ahí tienes a tu madre.
Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término para que se cumpliera la escritura, dijo:
Tengo sed.
Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo:
Está cumplido.
E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura: no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que atravesaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo clandestino de Jesús por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo vendaron todo con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús.
Qué terrible es ver la capacidad que tenemos los hombres de causar tantos sufrimientos a otras personas, de urdir intrigas para destruir a los demás, de aplastar a cualquiera para salirnos con la nuestra, para eliminar al que nos puede crear problemas, para hacer que prevalezca mi idea. Repasemos el oído para que se nos grabe la memoria y tengamos siempre en cuenta lo que Jesús sufrió por nuestra salvación, para que fueran perdonados nuestros pecados. Él se ofreció como manso cordero llevado al matadero y lo hizo por mí, por ti y por cada uno de nosotros. Jesús fue víctima de la maldad de los hombres. Sufrió la traición de Judas, fue apresado como un bandido. Le hicieron un juicio injusto, promovido por el odio, la intolerancia y por una justicia corrupta. Le coronaron de espinas, laceraron su cuerpo a latigazos, su subida al Calvario cargando la cruz, los gritos de odio diciéndole: crucifícale, crucifícale. Le clavaron las manos en el madero de la cruz, el miedo y el abandono de sus discípulos, la lanza penetrando su costado, al final, el momento duro de la muerte, el dolor inevitable de la madre, la soledad del sepulcro, la tristeza, la impotencia y la incertidumbre de sus discípulos, la burla, la satisfacción y la indiferencia de muchos. Hermanos y hermanas, así fue la pasión y muerte de Jesús. En otro evangelio se narra que mientras Jesús cargaba su pesada cruz, un grupo de mujeres se acercó a él para consolarle y manifestarle su cercanía. Cuando Jesús las vio, su corazón se llenó de pena y les dijo: lloren más bien por ustedes. Si esto me lo han hecho a mí, ¿cuánto más le podrán hacer a ustedes y a sus hijos? La pasión y muerte de Jesús es un reflejo, un ejemplo, una imagen de tantos hombres y mujeres que cargan con sus cruces, muchas veces muy pesadas. Un ejemplo de esto pueden ser tantos hombres que en estos momentos están cargando con la cruz de estar enfermos del virus, o separados de sus familias y hogar, o los muchos que se sienten vulnerables ante la epidemia y viven con angustia, de otros que ven su futuro y el de su familia con incertidumbres. Es una imagen de cada uno de nosotros que también tenemos que cargar con estas y otras cruces. Ante la cruz de Cristo, sufrida voluntariamente por nosotros, y ante las cruces que cargan los demás, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Cuál es nuestro comportamiento ante el dolor ajeno? Tal vez nosotros mismos hemos sido causa de las cruces que cargan otras personas, aún desgraciadamente en el mismo seno de nuestras familias. Las otras preguntas que debemos hacernos tú y yo, hombre o mujer, joven, adulto o persona mayor, son las siguientes. ¿Qué debemos hacer para agradecer a Jesús su entrega por nosotros? ¿Qué debemos hacer para ayudar a otras personas a cargar sus cruces, que muchas veces son muy pesadas? ¿Qué podemos hacer para tratar de no hacerle daño a los demás, evitando así añadirle peso a su cruz? Pues podemos hacer lo siguiente: seguir a Jesús y reconocerle como a tu único Señor. Leer y escuchar y meditar la palabra de Dios, tratando de ponerla en práctica. Arrepentirte del mal que has hecho y de las cruces que le has puesto a los demás. Ayudar a los demás a soportar y aliviar el peso de su cruz. Cumplir el mandamiento de Jesús: ama a Dios por sobre todas las cosas y trata a los demás como quieres que te traten a ti. Procurar hacer siempre el bien y evitar siempre el mal. Si sigues este camino, tendrás una fe firme, una alegre esperanza y una generosa caridad. Recuerda cómo terminó el relato de la pasión. Creían que se habían salido con la suya. Los que planearon y provocaron su muerte estaban satisfechos. Habían condenado y eliminado al justo. Pero se equivocaron, porque Jesús resucitó de entre los muertos para enseñarnos el camino que conduce a la vida eterna. Él es el camino, la verdad y la vida. Él ha vencido al mal y a la muerte.
Esta tarde, Cristo del Calvario, vine a rogarte por mi carne enferma, pero al verte mis ojos van y vienen. De tu cuerpo a mi cuerpo con vergüenza, ¿cómo quejarme de mis pies cansados cuando veo los tuyos destrozados? ¿Cómo mostrarte mis manos vacías cuando las tuyas están llenas, llenas de heridas? Explicarte a ti mi soledad cuando en la cruz alzado y solo estás. ¿Cómo explicarte que no tengo amor cuando tienes rasgado el corazón?
Solo pido no pedirte más.
solo la llave santa de tu santa puerta. Ir aprendiendo que el dolor es solo la llave santa de tu santa puerta.
Les invito a hacer un momento de silencio, igual que hicimos ayer en la celebración de Jueves Santo, y vamos a ponernos en oración. Oremos, hermanos, con esta oración. Después de cada petición, digamos todos: dale fe y fortaleza, Señor.
Dale fe y fortaleza, Señor.
A los enfermos contagiados con el virus que están ingresados en los hospitales y sufren separados de sus familias la enfermedad.
Dale fe y fortaleza, Señor.
Por los ancianos y aquellos que tienen alguna enfermedad de riesgo, que son los frágiles ante el virus y viven con el temor del contagio.
Dale fe y fortaleza, Señor.
Por los trabajadores de la salud, médicos, enfermeras y enfermeros, los trabajadores de los centros de salud que se arriesgan a ser contagiados con peligro de sus vidas.
Dale fe y fortaleza, Señor.
Por todos los que tienen la misión de hacer cumplir las normas de protección y de aislamiento social.
Dale fe y fortaleza, Señor.
Por aquellos que más sufren de carencias económicas y otros males provocados por esta pandemia.
Ten misericordia de nosotros, Señor.
Todo esto te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor.
Amén.
Hermanos, nuestros templos están vacíos. Es difícil participar en las celebraciones y no es aconsejable. Tenemos que cuidarnos. Pero en estos días oren mucho, lean la Biblia. Y les invito a sintonizar la televisión educativa para que el domingo de resurrección a las 7:30 de la mañana alabaremos al Señor diciendo todos con alegría: aleluya, aleluya, Cristo ha resucitado. Hermanos, les invito a terminar rezando el Padre Nuestro, nuestro Padre común. Que su voluntad se haga presente entre nosotros. Que nosotros también seamos capaces de perdonar como Él nos perdona, como Él nos salva en la cruz en un día como hoy. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Les bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que esta bendición llegue a todos ustedes, a sus hogares, a nuestras casas, a toda nuestra provincia. Monseñor Dionisio García Ibáñez, arzobispo de Santiago de Cuba. Viernes Santo del año 2020.
En la cruz murió el hombre un día. Aprender a morir todos los días en la cruz con Jesús.